El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este martes 22 de abril vamos a hablar de un tema que precisamente debe cobrar importancia a partir de este confinamiento casero que todos estamos viviendo, que gran parte de la sociedad se encuentra en casa. Me refiero al tema de la profundización de la crisis de la economía del cuidado causada u ocasionada precisamente por esta pandemia del COVID-19. Para tal efecto, para que hablemos pues sobre este problema y de cómo hacerle frente, hemos invitado a nuestra compañera del Departamento de Economía, Ileana Álvarez, que además ha estado investigando este tema y precisamente nos va a dar luces al respecto. Ileana, buenas noches, bienvenida y gracias por aceptar otra vez nuestra invitación.
Bueno, al contrario, muchas gracias por el espacio. Muy buenas noches, Gerardo. Muy buenas noches, amigos y amigas que siempre nos acompañan a través de YSUCA y de nuestro espacio Hablando de Economía. Y bueno, sí, tenemos la oportunidad en este contexto que ahora sí nos involucra a todos y todas para poder colocar el tema de la situación de la economía del cuidado y sobre todo dimensionar, ¿verdad?, el papel de este ámbito de la economía en el marco de la pandemia por COVID-19 en El Salvador. Así que encantada de compartir este espacio esta noche.
Cómo no, gracias Ileana. Precisamente, pues vamos a comenzar primero. Ileana, dinos brevemente, ¿en qué consiste la economía del cuidado y por qué se considera que está en crisis y que justamente esta crisis se ha venido a profundizar con este impacto de esta pandemia?
Ok, a mí me parece que podemos segmentar esta introducción en varias partes. En otras ocasiones hemos tenido oportunidad en este mismo espacio de hablar sobre la economía del cuidado, pero siempre viene bien un recordatorio para entender en toda su dimensión la problemática, ¿verdad?
Así es.
Entonces, antes de entender qué es la economía del cuidado, porque esto, como vemos, es algo construido, ¿verdad? Es importante saber o entender qué es esto de los cuidados, ¿verdad? ¿Qué son los cuidados? ¿Quién realiza los cuidados en la sociedad? Entonces, los cuidados vienen a ser aquella indispensable provisión de bienestar, Gerardo. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de una categoría integral que nos dice bienestar físico, bienestar emocional, bienestar nutricional, etcétera. Todo aquello que necesita una persona a lo largo del ciclo de la vida para un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cuidados son aquellas actividades particulares que realizamos en el día a día, ya sea para cuidar de nosotros mismos o para cuidar de terceras personas. Es decir, así como podemos ser receptores o receptoras de cuidado, también podemos ser proveedoras de cuidado, ¿sí?
Claro.
Sí. Entonces, en este sentido, y esto nos ayuda o nos da un puente para entender qué es la economía del cuidado, los cuidados son actividades, ¿verdad? Son acciones que requieren un esfuerzo físico y un esfuerzo mental, ¿verdad?, de parte de quien está realizando estas actividades. Entonces, en ese sentido, podemos pensar, ¿verdad?, que los cuidados también son un tipo de trabajo que contribuye a dinamizar la actividad productiva, la actividad económica, la actividad social, ¿sí? Entonces, el punto para entender esto de la economía del cuidado es contestarnos varias preguntas. Si los cuidados son trabajo, ¿verdad? Si los cuidados son trabajo, uno, ¿están siendo reconocidos como trabajo o se consideran actividades improductivas? Dos, ¿quiénes realizan el trabajo de cuidados? Y tres, ¿dónde se están realizando? ¿Sí? Entonces, si vamos haciendo como un orden de respuestas, ¿son o no reconocidos los cuidados como trabajo dentro de la sociedad? Pues si nos vamos como a la normalización del lenguaje económico, a la normalización del lenguaje social, vamos a pensar que si usted dice, por ejemplo, lavar platos, preparar alimentos, garantizar el desarrollo educativo de niños y niñas, si usted dice, por ejemplo, preparar vestuario, garantizar servicios básicos, exacto, hacer tareas con niños y niñas, cuidar de personas enfermas, de personas en edades dependientes, de personas adultas mayores, etcétera, ¿verdad? Toda esta gama de cuidados que podemos encontrar en una sociedad, la mayoría de personas o la percepción generalizada es que esto no es trabajo, que estas son simplemente actividades que se desarrollan porque hay que hacerlas y alguien las tiene que hacer. Esa, digamos, es como una percepción muy, muy popular de estas actividades. Entonces, hay que tener la conciencia de si la sociedad está reconociendo a las actividades de cuidado como trabajo o no les está dando esta dimensión. En un segundo momento, es importante contestarnos quién está realizando estas actividades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente toda esta gama de acciones que acabo de mencionar está siendo asignada o recargada en los hombros de las mujeres. Y eso es tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en general una organización social de los cuidados propia de un sistema capitalista y patriarcal, ¿verdad? Y si nos bajamos todavía una grada más y contestamos la tercera respuesta y decimos ¿dónde se están realizando estas actividades propias del cuidado? Pues la respuesta es que están siendo asumidas prácticamente en los hogares, ¿sí? Entonces, el ámbito de realización de los cuidados, ¿verdad? O la organización social de los cuidados está siendo asignada a través de la historia a los hogares. Y aquí hay que hacer el énfasis dentro de los hogares a las mujeres. Y hay que hacer también el énfasis de no tener como esta figura de la mujer adulta, responsable de casa, etcétera. Los trabajos de cuidados, o también el denominado trabajo doméstico, está siendo realizado, sobre todo en países latinoamericanos, por mujeres de todas las edades. Es decir, desde niñas a muy temprana edad, con responsabilidades de cuidado y trabajo doméstico, pasando por adolescentes, mujeres, mujeres adultas, mujeres madres, mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Etcétera, hasta las mujeres adultas mayores, ¿sí? Entonces tenemos prácticamente toda la línea generacional de mujeres ejerciendo trabajo de cuidado de manera prácticamente exclusiva. Entonces esto nos ayuda a entender qué es la economía del cuidado. ¿Por qué? Porque la economía, cuando usted le pregunta a alguien, ¿y a usted qué le dice la palabra economía? Las personas inmediatamente le van a empezar a contestar a usted, nos dice que el comercio, ¿verdad? Que las finanzas, que el Producto Interno Bruto, que oferta, demanda, etc. Pero cuando nadie le va a contestar a usted trabajo doméstico, nadie le va a decir todas las actividades que propician y facilitan la vida, es decir, aquella gama de actividades que también están garantizando la sostenibilidad de la vida en una sociedad. Sabemos que sin vida no hay economía, ¿verdad? Y también sabemos que...
Uh-huh. Y que justamente, Ileana, es el pilar, pues, de la reproducción de las personas, no solo material, sino que, como tú decías, espiritual, afectiva, en todo sentido.
Exactamente, es, digamos, el fundamento, es aquella base sobre la cual se está desarrollando o se está formando o se está facilitando, ya si lo queremos ver en términos económicos convencional, la fuerza de trabajo que luego nutre nuestros sistemas económicos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es bien importante tener esta dimensión porque está la parte de la economía que se ve y la parte economía que no estamos viendo, que está invisibilizada. Y que además, ¿verdad?, tiene como este matiz de que no necesariamente media una transacción monetaria o una remuneración a este tipo de trabajo. Por tanto, también se suele ver afuera de la economía. Sin embargo, es a lo que denominamos la economía del cuidado, dinamizada por las mujeres dentro de los hogares.
O sea que en resumen, Ileana, la economía del cuidado se tipifica por... que los sujetos que se dedican a estas actividades de cuidado precisamente son las personas más vulnerables de la sociedad, ¿verdad? Mujeres de edad mayor, como mujeres de edad temprana, y aparte de eso con trabajo no remunerado y que son actividades pues indispensables para nuestra reproducción como personas.
Sí, exacto. Y hay que también entender que esto de que este trabajo no sea remunerado tiene tanto su explicación social como su explicación histórica, ¿verdad? O sea, a través del tiempo, el sistema capitalista ha visto un beneficio, una especie de subsidio de este trabajo, ¿verdad? Sí, que está ahí generando valor y trasladando valor hacia el capital, pero que no está siendo reconocido por él mismo. En ese sentido, el sistema está siendo subsidiado permanentemente por el trabajo de las mujeres.
Así es. Hay una especie de subsidio perverso, ¿verdad? De los sectores más vulnerables al sector, pues llamémosle así, formal, ¿verdad? Por así decirlo, o visible de la economía de un país.
Así es. Ya podemos ir profundizando en eso un poco más adelante.
Ahora bien, Ileana, dicho esto, ¿cuáles han sido los efectos de esa pandemia en la organización social de la economía del cuidado en el país?
Vale, ahí también es bien importante que aclaremos qué es esto de la organización social de los cuidados,
¿verdad? Así es, adelante.
Porque esto, digamos, es la forma en la que la sociedad decide o gestiona, ¿verdad? Cómo va a proveer esos cuidados. ¿Por qué decimos que esto es importante definirlo categóricamente? Porque usted puede tener una realidad como la salvadoreña, en la cual usted tiene, por ejemplo, un Estado minimizado, ¿verdad? Que muy poco o de manera nula interviene o atiende el trabajo de cuidado dentro de la sociedad. Exactamente. Entonces tenemos a un país con la responsabilidad de trabajo de cuidados y trabajo doméstico prácticamente exclusiva de los hogares. Pero también tenemos otras realidades, otras formas de administrar los cuidados y otra forma de organización social en países, por ejemplo, que conservan sistemas integrales de cuidado, que incluye sistemas integrales de salud pública, de educación pública, de cuidado de primera infancia, de cuidado de personas adultas mayores, de atención especializada a personas con enfermedades crónicas o con discapacidad. Entonces, esta sería, por ejemplo, estas más asociadas a las economías del bienestar, ¿verdad? Otra forma de organización social, que sí tiene al centro, ¿verdad? O al menos todavía vestigio, ¿verdad?, de tener al centro a las personas, al desarrollo integral y la necesidad, la importancia que un país le da de cuidar a las personas y al mismo tiempo de cuidar a quienes cuidan, si se entiende el enfoque. Entonces, en El Salvador podríamos hablar de una ausencia de corresponsabilidad social de los cuidados y de una responsabilidad exclusiva de las mujeres y del trabajo de las mujeres sobre esta área de análisis, sobre el tema de cuidados. Entonces, ahí es bien importante hablar de eso porque no es la organización social de los cuidados en general, sino que hay diferentes, sí, ¿no? Y mucho tiene que ver el grado de involucramiento que tiene el Estado en la actividad de la sociedad. Y bueno, con respecto a su pregunta y ya relacionándolo con la pandemia, es que cuando nos remitimos a la organización social de los cuidados en El Salvador, según estudios que hemos elaborado tanto desde el Departamento de Economía de la UCA como también con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, sobre la situación de los cuidados en El Salvador, hemos detectado al menos tres características que las voy a mencionar muy puntualmente sobre la economía del cuidado en El Salvador. Y es que, número uno, la forma en la que la sociedad salvadoreña tiene organizada la provisión de cuidados constituye un círculo vicioso para el desarrollo de las mujeres en el país, ¿sí? Y esto es un círculo vicioso específicamente en el ámbito monetario, ¿sí? Esa es la primera característica. Más adelante, si tenemos espacio, lo podemos conversar. Si no, pues dedicamos otro programa a esto, ¿verdad? Pero me interesa pasar rápidamente al tema de la pandemia.
Muy bien.
Entonces, la segunda característica es que la organización social de los cuidados, y en esto El Salvador no se diferencia mucho de otros países de la región, posee un enfoque maternalista de los cuidados, ¿sí? Además de rostro femenino, las madres, las abuelas están jugando ahí un rol muy importante y una sobrecarga importante de trabajo de cuidados con respecto a sus pares varones, ¿sí? Y bueno, una tercera característica de la organización social de los cuidados en el país es que ya existe una crisis de la economía del cuidado, ¿sí? Entonces, ¿por qué me interesa destacar estos tres elementos? Porque el tercero nos dice que ya había una crisis, que la crisis de los cuidados en el país no se ha desatado con la pandemia, que la crisis de los cuidados está asociada al tipo de organización social que tenemos y a la naturaleza capitalista del sistema dominante, ¿sí? Porque sabemos que capitalismo y patriarcado pues caminan de la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el COVID-19? ¿Sí? El COVID-19 o la pandemia ha venido a profundizar esta crisis de la economía del cuidado en la que ya se encontraban los hogares salvadoreños y por tanto ya se encontraban las mujeres, ¿sí? Y bueno, esto por una parte. Y segundo, es que, y esto lo ha destacado incluso la CEPAL como un asunto de atención urgente, y es que nos dice la CEPAL que la pandemia ha revelado después de mucho tiempo de manera inédita la importancia que tiene los sistemas de cuidado a la hora de poder enfrentar esta crisis, esta nueva crisis del sistema capitalista sin precedentes que nos puso al límite y con los reflectores sobre los sistemas sanitarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas sanitarios de un país forman parte constituyente y de la columna vertebral de lo que podemos llamar un sistema de cuidados, ¿sí? La salud es primordial para poder hablar de cuidados.
Lo primero.
Entonces podemos ir intuyendo que ahí hay una cadena de fallos, ¿verdad? Ante la falta de inversión pública, ante la falta de involucramiento de los estados, ante el abandono de los sistemas de salud, ¿verdad? Y por tanto ante esta pérdida o alejamiento de un enfoque de los gobiernos alrededor de cuidar la vida, porque al final todo el debate, toda la crisis generada por COVID-19, no solo en el ámbito de los cuidados, sino que en todos los ámbitos de la sociedad, ha estado, parecería en riña permanente con cuidar la vida o cuidar otras cosas, ¿sí? Así entonces, es. Este enfoque de cuidados pues también va en esta misma línea. Y creo que el llamado, y ya lo vamos también a platicar, es a tener una visión articulada del funcionamiento de las sociedades, de las economías, de los sistemas productivos, Ileana, etcétera.
Ileana, entonces, ¿quiere decir que hoy, con este confinamiento de hará más de un mes, hay otras actividades y esto está afectando todavía más, sobre todo, a las mujeres, ¿verdad? O sea, y está afectando pues en el sentido de que hay una recarga de labores. ¿Cómo es esa cuestión, Ileana?
Sí, mire, para poder explicar esto con un poquito de mayor claridad, voy a citar a la Coordinadora Social por la Economía del Cuidado y al planteamiento que realizan para introducir su pronunciamiento en el marco de la emergencia, ¿sí? La COSEC nos dice que las medidas implementadas se enfocan en la situación actual de emergencia. Y además, o sea, como COSEC se admite, ¿verdad?, que las medidas son, ante la emergencia sanitaria, además son necesarias, ¿no? Pero, dice la COSEC, desconocemos cuál será la proyección para hacerle frente a la sostenibilidad de la vida post-pandemia, ¿sí?, en que la crisis de los cuidados continuará agudizándose. Actualmente, nos dice la COSEC, el confinamiento domiciliar obligatorio, ¿sí?, o en el confinamiento domiciliar obligatorio, las mujeres, que son las que mayoritariamente realizan trabajo doméstico y de cuidados, se ven sobrecargadas ante la falta de corresponsabilidad dentro del hogar. Ese es uno de los primeros problemas que se enfrentan, ¿eh? Además del estrés adicional por la paralización de actividades en instituciones educativas, ¿sí?, crisis de agua, escasez de alimentos, falta de ingresos, ¿sí? También debemos entender que la crisis de la economía del cuidado, como todas las crisis, ataca de manera diferenciada a las personas, ataca de manera diferenciada a los hogares también por nivel de ingreso. No es lo mismo una crisis de cuidados de los hogares de los deciles de mayores ingresos que una crisis de la economía del cuidado en los hogares de los deciles de menores ingresos. Y esto, ya las descripciones gráficas, ya nuestra realidad salvadoreña ya lo arrojó a través de las imágenes en redes sociales, noticieros, etcétera. Por ejemplo, el día en que pudimos ver a todas las personas afuera de los SENADES esperando una ayuda por $300 ofrecida por el gobierno a aquellas familias más perjudicadas ante el paro de la actividad productiva. que sabemos que en una economía como la salvadoreña, donde buena parte de las personas están alojadas en lo que conocemos como la economía informal, ¿verdad? Que también tenemos que abrir ahí un signo de interrogación de qué estamos entendiendo por informalidad, ¿verdad? Y esa fotografía de la gente afuera de los cenales nos decía que en aquello que denominamos informalidad tenemos sobre todo personas que viven el día a día, personas con economías de subsistencia, mujeres trabajadoras del hogar, ¿verdad? Comerciantes de a pie, hombres y mujeres, mujeres con jefaturas de hogar que se quedaron de la noche a la mañana sin sus ingresos. También vemos personas de los oficios diarios que dependen de pagos inmediatos, como por ejemplo fontanería, albañilería, jardinería, etcétera, ¿verdad? Eso que denominamos informalidad y que solamente lo vemos como el residuo de lo que no es formal, ¿verdad? También hay que pasarle como la radiografía y ver qué está sucediendo ahí. ¿Sí? Entonces, podemos pensar que la fuente de ingresos cortada de manera inmediata con el paro económico en el país, con el paro por el COVID-19, afecta directamente la capacidad de esos hogares de sostenerse y de sostener la vida dentro de ellos. Entonces, tenemos ahí los rostros, digamos, más inmediatos de la crisis de cuidados, que viene directamente por la incapacidad de seguir reproduciéndose al día siguiente, ¿sí? Pero también tenemos, ¿verdad?, los otros sectores de la sociedad que se ven en una crisis de cuidado ante la falta de corresponsabilidad por parte del Estado, ¿verdad?, que ha tomado además, y esto sí lo consideramos tanto desde la academia como desde la Coordinadora Social por la Economía del Cuidado, decisiones que son como de naturaleza improvisada, de naturaleza poco planificada, ¿sí? Donde se ha tomado decisiones que no han tomado en cuenta la realidad diferenciada, la realidad tan heterogénea de este país, ¿sí? Entonces, y que sobre todo, desde nuestra perspectiva de la economía del cuidado y de la economía feminista, está afectando y va a seguir afectando, sobre todo, la realidad de las mujeres, porque se están tomando decisiones de política pública sin tomar en cuenta las desigualdades de género que ya tiene el país, ¿sí? Y las medidas de cuarentena y de confinamiento son medidas que nos muestran directamente cómo la falta de planificación por parte del gobierno en esta ocasión está afectando directamente el día a día de las mujeres. Pero también tenemos en la situación de confinamiento y de cuarentena a muchas mujeres en los hogares recargadas con actividades propias del ahora denominado teletrabajo, sí, que además tienen que estar asumiendo las labores del hogar y que además están asumiendo las labores educativas y que además están a cargo de la salud mental de las personas que dependen de su núcleo o que conforman su núcleo, ¿sí? Porque ese es un elemento también del que poco se está hablando, y es el tema de la salud mental de la población en esta situación, no solamente por la, digamos, el miedo que ya involucra ser parte de un momento histórico en el que vivimos una pandemia, y sino aquello que se agudiza a través de la desinformación por parte de las autoridades. Porque El Salvador, pues, es un país que se ha caracterizado desafortunadamente por un mal manejo de la información, de la transparencia y de los mecanismos de control de la pandemia que han sido trasladados a la población a través de información de terror prácticamente. Entonces, a la salud mental ya dañada por el cambio drástico que implica abandonar la normalidad, ¿verdad?, tenemos que sumar la desinformación y el estrés, ¿verdad?, de vivir en un ambiente desinformado. Una sugerencia bastante buena que se le puede hacer a los amigos y a las amigas que nos escuchen y que tienen acceso a redes sociales es que puedan buscar, por ejemplo, las conferencias de prensa diarias que realiza el gobierno mexicano para informar a la población sobre la pandemia, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que es toda la información que necesitaríamos al menos para enfrentar esto con un poco de mayor salud mental. Y la salud mental, Gerardo, es un pilar fundamental de la economía del cuidado.
Y para la convivencia pacífica, ¿verdad?, entre los miembros de la sociedad. Ileana, hemos llegado a la conclusión de nuestra primera parte y, a pesar de la radioescucha, vamos a regresar en unos minutos, vamos a oír algunos avisos importantes. Muchas gracias y regresamos pronto.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.